dos ideas juntas. Encuentro en Nacional.
Linda noche para escuchar buenas historias de cosas que han transcurrido, que hemos vivido casi juntos. Como lo que decíamos recién, lo que les contaba de León Gieco y escuchar su música. Pero hay otras que no las hemos vivido tanto, pero sí que hemos leído y mucho. Estoy hablando del Manual de las Onceras Argentinas. Esto apareció un 20 de noviembre del año 1968, hace 49 años. La editorial Peñalillo, excelente, publica en Buenos Aires la primera edición del influyente libro de don Arturo Jaureche, Manual de las Onceras Argentinas, que, por supuesto, inmediatamente iba a batir récords de venta. A los jóvenes militantes de Forja les correspondió allá por el 1935 descorrer los velos y ahuyentar las leyendas que ocultaban al hombre argentino la verdadera realidad del país en el que vivía o en el que sobrevivía, sin sospechar siquiera, la urdimbre de intereses extraños que manejaban su existencia. Usufructuaban las riquezas de su país y conducían el destino de su nacionalidad, para lo cual había sido preciso que la colonización cultural, mediante el discrecional manipuleo de la desinformación, como siempre, se introdujera poco menos que secularmente en la vida ciudadana, sobre todo a través de un sistema de enseñanza puesto al servicio de un enciclopedismo enajenante sin practicidad nacional. De esa información, que es ocultamiento y deformación de la verdad, proceden una cantidad de formulaciones de supuesta naturaleza axiomática que la mentalización acrítica instalada ha observado y repetido dogmáticamente, con sumisa sujeción a un principio de autoridad intocable, encarnada en clásicos popes de la inteligencia argentina. Estas formulaciones son las que don Arturo Jaureche llama, para desacralizarla, él diría destriparlas, como corresponde, sonceras argentinas. Tenemos una grabación de las sonceras y ahí vamos, sí.
Hay sonceras de todas clases, pero las sonceras económicas son las más frecuentes. Así nos han enseñado la soncera: pagaré ahorrando sobre el hambre y la sed de los argentinos. El Código Civil de nuestro país atribuye al padre el privilegio de proteger a su familia. Este privilegio le permite sustraer de los acreedores lo necesario para remediar el hambre y la sed de los suyos. Y el más alto título para un presidente de la República es ser para su pueblo un buen padre de familia. Sin embargo, fue un presidente de la República Argentina, cuando muchos le aconsejaban que suspendiera el pago de la deuda externa, quien dijo esa soncera: Nicolás Avellaneda. Se negó y argumentó, afirmando: la República no tiene sino un honor y un crédito, como solo tiene un nombre y una bandera. Hay 2 millones de argentinos que economizarán sobre su hambre y su sed para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe en los mercados extranjeros. Para ser indulgentes, podríamos pensar que fue una frase de circunstancias. En el momento que se pronunció, pudo haber sido un recurso para conseguir más endeudamiento. Eso llevaría un juicio sobre ese gobernante, sobre su gestión y sobre lo acertado o desacertado de su política económica. Pero la frase se ha sacralizado y en su identificación con la bandera y el himno se consustancia con la existencia misma del país. Y aquí es donde la soncera cumple la función de soncera. Haberlo dicho una vez puede ser un error, pero haberlo sostenido y seguir difundiendo la soncera casi 100 años después es otra cosa.
¡Qué vigencia, ¿no? ¡Qué vigencia! Descubrir las onceras que todos llevamos dentro es un acto de liberación. Es como sacar un entripado valiéndose de un antiácido. después hay cierta analogía entre la digestión alimenticia y la intelectual. Es algo así como confesarse o someterse al psicoanálisis, que son modos de vomitar entripados, siendo uno mismo el propio confesor o psicoanalista. Para hacerlo solo se requiere no ser sonso por naturaleza, simplemente estar solamente asonsado, que así viene a ser cosa transitoria, como lo señala el verbo. Es fácil imaginarse la cantidad de sonceras actuales que engrosarían la numerosa lista que alcanzó a destripar Jaureche con la filosa sabiduría de sus verdades criollas. Tenemos otro audio de otra soncera. Pagaré ahorrando sobre el hambre y la sed de los argentinos. Qué vigencia tiene todo esto, ¿no?
Un espacio para hablar y ser escuchado. Dos ideas juntas.
En mi niñez, sin esplendor, la amiga fue tu madre selva. Cuando temblando mi amor primero, con su esperanza besa mi alma. Yo junto a vos, pura y feliz, cantaba así mi primera confesión. Madre selva en flor que me dieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que siento por él. Madre selva en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Pasaron los años y mis desengaños. Yo vengo a contarte mi vida, padre. Así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente, que amor es fin, mentiras son, el dolor se ríe la gente. Hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado a sufrir amargo, deja padre, con emoción me acerco a vos y te digo como ayer. Madre selva en flor que me dieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que nunca olvidé. Madre selva en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulce como aquel. Si todos los años tu flor renace, ¿por qué ya no vuelve mi primer amor?
¡Ah, qué tono! ¡Qué impresionante! ¿No? Los que ya tenemos unos cuantos añitos sabemos perfectamente sobre la vida y la historia de Libertad Lamarque, pero esa voz única, realmente única. Ella era Libertad Lamarque Bouza, que había nacido en Rosario el 24 de noviembre de 1908, en la calle Independencia, que actualmente es renombrada Julio Arroca. Libertad creció muy cerca de la severa disciplina de su abuela paterna. Su mamá tenía 8 hijos a cargos y su papá era un militante gremial anarquista que se desempeñaba como jalatero y artesano de flores de papel, labores que realizaba para sostener económicamente a la muy numerosa familia. Sin embargo, nunca se pudo asentar en la clase media y Libertad, junto a su familia, atravesó una difícil situación económica. Desde chiquita se sintió atraída por la actuación y a la edad de 7 años realizó sus primeras presentaciones en funciones a beneficio para los presos regionales. Fue así que interpretó pequeños papeles en obras como Las víboras, de Rodolfo González Pacheco, Los muertos, de Florencio Sánchez, famosísima, y Madre tierra, de Alejandro Berruti. Libertad continuó presentándose en carnavales locales y en desfiles llevados a cabo en las plazas públicas. Un tiempo más tarde, en 1920, se integró un grupo de actuación llamado Los Libres, con el que participaba en festivales del ámbito sindical, en el que se desenvolvía su papá. Entre sus logros, destacan haber ganado un premio en un carnaval de disfraces por su traje de sirena y una medalla de oro en el concurso infantil del Eden Park, además de obtener un reconocimiento como la reina del corso en su ciudad natal. Juana Rocco Buela, figura del anarcosindicalismo argentino, describió los inicios artísticos de Libertad Lamarque en su libro autobiográfico Historia de un ideal vivido por una mujer. Y dice así: me instalé en un pequeño negocio de librería en la calle Alvear y allí se formó a los pocos días de mi llegada una agrupación cultural que la componíamos varios compañeros. La formaban Luis Di Filippo, Juan Lasarte, que entonces eran jóvenes estudiantes, Pedro Lamarque y el viejo Lamarque, como lo llamábamos, o sea, el padre y hermano de Libertad Lamarque y Juan Ferrer. Esta agrupación realizó varios actos culturales en locales cerrados y plazas públicas. Recuerdo uno que se realizó en un local de un cine donde era tanto el público que no tenía cabida, que se tuvo que abrir la puerta para que pudieran apreciar el acto. En esa función fue donde por primera vez se presentó para cantar Libertad Lamarque, hija del compañero Lamarque, que formaba parte de la agrupación de que recién mencionábamos. Libertad era una niña de más o menos 12 años y me tocó a mí ensayarla y lo hizo muy bien. ¿Quién podría pensar que sería esa la iniciación de una carrera artística tan brillante como llevó la realizada por Libertad Lamarque, la que nunca se separó totalmente de nuestro ambiente? Dio sus primeros pasos artísticos en el mundo de la canción, consolidándose como una de las voces más representativas del tango en el país, que se hizo popular gracias a las emisiones radiofónicas que en esa época sí que eran escuchadas por miles y miles. Todavía, por supuesto, no existía la televisión. Muy bien, yo elegí para compartir una canción también súper popular, muy representativa y muy querida por la gente, como El día que me quieras.
Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa alegre, que es como un cantar. Mi herida, todo se olvida. El día que me quiera, las rosas que engalanan se vestirán de fiesta con tu mejor color.
al viento las campanas dirán tu amor y el mío. Y loca la fontana le contarán tu amor.
Qué impresionante la voz, ¿no? El día que me quieras. En la década de los 30, nada más comenzar a grabar sus discos, el mundo del cine la reclamó para protagonizar su primera película. Y en ese momento su nombre se unió al de la empresa argentina Sonofilms, de Ángel Mentasti, que la contrató para Tango, en el año 1933. Exitosísima. Tango de Luis Mogliavart. En los años siguientes destacó su colaboración con el director José Agustín Ferreira, que la dirigió en Ayúdame a Vivir, en el 36, Besos Brujos en el 37 y La Ley que Olvidaron en el 38. Películas, todas ellas de la empresa CIDE, con la que se consolidó en el nivel más alto del estrellato latinoamericano. A lo largo de los años 40, y en el momento de máximo esplendor del cine argentino, Libertad Lamarque pasó a formar parte del elenco estelar que dominó el mundo del espectáculo en la Argentina, junto con otras dos que fueron realmente grandes estrellas, como Zully Moreno y la vigente Mirtha Legrand. Se consolidó como uno de los rostros más populares en el país, y en esa época Libertad participó, entre otras, en películas de Luis César Amadori, y en La Casa del Recuerdo, de Luis Zaslavsky, este es del 40, y Yo conocí a esta mujer, del 42, de Carlos Borcosque. Todas para la productora argentina Sonofilms. Abandonó el país debido a conflictos personales que se tradujeron en problemas políticos. La leyenda apunta al enfrentamiento que sostuvo con Eva Duarte, con Evita, después de Perón, en el rodaje de la película La Cabalgata del Circo, de la que participaron ambas. Y bueno, se afincó para realizar varias giras en México, país en el que reinició su carrera en melodramas y comedias sentimentales, lo que la convirtió en una actriz que vivió para representar casi siempre al mismo personaje lacrimógeno, adornado con un amplio repertorio de canciones. Así fue reclamada, entre otros directores, por Alfredo Crevena, Miguel Zacarías y Tito Davison. A finales de los años 60, volvió a la Argentina, en donde intervino en varios montajes teatrales y musicales. Los últimos trabajos de la actriz fueron básicamente para la televisión, en diversas telenovelas. Con 90 años, protagonizó La Usurpadora, y dos meses antes de morir, trabajaba aún en su última telenovela, Carita de Ángel. Las películas de Libertad Lamarque recorrieron a tópicos y arquetipos que funcionaron fácilmente entre los receptores de sus trabajos. Representó a todo tipo de mujeres, fundamentalmente aquellas que tenía que sufrir los desmanes de sus maridos y estar siempre prestas a perdonar infidelidades. Era así un poco el cine de aquellos años. Las que tenían que padecer las iras de la sociedad que la rodeaba en una demostración de sacrificio y abnegación consumada. Libertad Lamarque murió el 12 de diciembre del 2000, a los 92 años, en México. Y al cumplir los 90 años, Libertad decía: jamás pienso en ella, es más, no le tengo temor. Tal vez sea porque me siento muy bien a esta altura de mi vida. Todas las cosas feas ya las borré de mi mente. Yo nací artista y artista me voy a morir. De eso estoy segura. ¿Qué le parece si cerramos con Besos Brujos? ¿Eh? Un temazo.
Déjame, no quiero que me beses. Por tu culpa estoy viviendo la tortura de mis penas. Déjame, no quiero que me toques. Me lastiman esas manos, me lastiman y me queman. No prolongues más mi desventura. Si eres de alma buena, si lo harás. Deja que prosiga mi camino, se lo pido a tu conciencia, no te puedo amar. Beso. besos brujos que son una cadena de desdicha y de dolor. Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanza en mi alma, en mi vida. Besos brujos, así pudiera arrancarme de los labios esta maldición. Déjame, no quiero que me beses, yo no quiero que me toques, lo que quiero es libertarme. Nuevas esperanzas en tu vida te traerán el dulce olvido, pues tienes que olvidarme. Deja que prosiga mi camino, que es la salvación para los dos. Que ha de ser tu vida al lado mío, el infierno y el vacío, tu amor sin mi amor. Besos brujos, que son una cadena de desdicha y de dolor. Yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanza en mi alma, en mi vida. Besos brujos, así pudiera arrancarme de los labios esta maldición.
Los temas que interesan. Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo.
Muy bien, no quiero terminar el programa sin recordar el Día de la Soberanía Nacional, este próximo lunes, desde hace 43 años, 20 de noviembre. Bueno, el Día de la Soberanía se celebra cada 20 de noviembre, como lo decía, en conmemoración de la Batalla de la Vuelta de Obligado, librada el 20 de noviembre de 1845. La nación argentina se encontraba gobernada por Juan Manuel de Rosas, quien al mismo tiempo ejercía como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esta conmemoración fue propuesta junto con la repatriación de los restos de Rosas por el historiador José María Rosa en el año 1974 y aprobada por el Congreso de la Nación ese mismo año. Varios años más tarde, el 3 de noviembre del 2010, año del Bicentenario de Argentina, fue promovida a feriado nacional mediante el decreto de necesidad de urgencia por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muy bien, nos estamos yendo, pero también quería decirle que celebre este próximo miércoles el Día de la Música, que se conmemora en todo el mundo. La fecha recuerda a Santa Cecilia, patrona de la música, y que tanto y tan bien nos ha acompañado y nos seguirá acompañando siempre. Nos despedimos, nos encontramos el domingo próximo. Chau y muchas gracias.
En 1840 y pico, a esta patria la quisieron conquistar. A esta patria le quisieron traer el libre cambio. Los ingleses y los franceses, los gringos quisieron avasallarnos con el libre comercio. Y quisieron cruzar nuestros ríos. Y quisieron matar la industria local, a los artesanos y a nuestra gente. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia, ¿eh? 90 buques mercantes, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras. 20 de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas.
como el enamoré. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. ¡Ja! Costura del quebracho, de aquí no pasa, de aquí no pasa. Pascual echa vuelo. Los